Quiero que sea también amiga de ustedes. Por eso hoy vamos a hablar, qué duda cabe. Tenemos que hablar de la policía, ya verán ustedes por qué. Pero no me voy a entretener demasiado en que todas las obras de teatro que ha hecho muchas, no les digo nada en televisión. Si les digo que es la Juani, ustedes ya me entienden. Doña Luisa Martín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo fenomenal. Con ganas de intervenir ya estaba, ¿eh?
Pues sí, sí.
Pues, ya, dices, pues sí, es verdad. Estamos, es que
tienes toda la razón, y que sí.
Es que el compañero es expansivo, ¿eh?
O sí, sea, sí,
que...
no. Y escribes más folios y más folios. A ver, ¿tú naciste en Madrid?
Yo nací en Madrid, en el barrio de Chamberí.
Ahí la tienes.
En la Milagrosa. Y me he criado en El Retiro.
¿Y había una tienda de bombones cerca?
Bueno, cerca relativamente, en el barrio de Salamanca, en la calle Padilla, en el 41... no sé exactamente lo que hay ahora, pero ahí en el año 32 mis abuelos fundaron una bombonería.
A ver, yo me he enterado y muchos españoles lo sabemos que cuando tú tenías 4 años, uh-huh. Tu padre, José Luis,
sí.
Escribió una cita que decía mi cómica hija Luisa, María Luisa decía, ¿no? ¿Sí? Tiene madera de actriz. ¿Será conveniente para ella?
Sí, pero me lo decía a mí directamente. Ponía, mi cómica hija María Luisa, tienes madera de actriz, pero ¿será eso bueno para ti? Eso es lo que ponía.
Y ha sido bueno para ti.
Buenísimo. Yo creo que él lo sabía.
Oye, tú has dicho que has vivido, naciste en Chamberí, pero has vivido en El Retiro.
Sí.
Y en El Retiro tienes la RESAT, que es la escuela superior.
Lo que pasa es que la RESAT está en El Retiro ahora. La RESAD estuvo, cuando yo estudiaba en la RESAD, estaba en el edificio que ahora es el Teatro Real, en la parte que da a la plaza de Isabel II, en el cuarto piso estaba...
Yo vivo muy cerca de la RESAD, en el barrio del Retiro, en el Niño Jesús, uh-huh. Y me encanta el trasiego de futuros actores y actrices, uh-huh. Sus ropas, sus formas de hablar. Generalmente, además, es mi obligación como periodista, por otra parte, pongo la antena siempre que puedo y tomo un café y están ellos reunidos alrededor y escucho sus expectativas, sus sueños, su uh-huh. forma de hablar de los ya consagrados y claro, en definitiva, ¿qué esperan? Pues esperan ser eso, actores y actrices, que por cierto me imagino que como otros tantos colectivos en este país, pues lo estarán pasando regular también, ¿no?
Bueno, la historia en este momento parece que se está reactivando, pero en Madrid hemos llegado a tener hace 2 años o 3 un 92% de paro. Un 92% de paro en cualquier profesión es una situación gravísima, uh-huh. gravísima.
Te voy a hacer una pregunta así. Bueno,
yo te la voy a contestar así.
¿Tú? No. Hay una. El amor de su vida se llama Bruno. Sí, es su hijo.
Compartido con el padre.
Hombre. Y comparte con el padre que se llama Albert.
Albert.
Que es catalán. ¿Dónde le tienes?
Ahora mismo le tengo en Túnez rodando.
¿Qué es más importante, la vida o el teatro?
Bueno, esa pregunta. A ver, me encanta que me hagas esa pregunta. Es que la vida, para mí la vida es el teatro. Para mí la vida es el teatro. Yo no puedo vivir sin interpretar. Yo en mi vida cotidiana no interpreto, porque además las actrices, yo sostengo la teoría de que las actrices sabemos interpretar, si se sabe, pero no sabes mentir. Entonces yo en mi vida pues sigo siendo Luisa normal, pero bueno, para mí la vida es la interpretación, porque yo me levanto a las 4:30 de la mañana y paso más horas siendo Claudia Miralles que siendo Luisa Martín. No puedo separar una cosa de la otra.
Hay una pregunta, son las 10:20 de la noche. ¿Quién es Luisa Martín hoy? Así, de verdad.
Pues es una mujer feliz.
¿Sí?
Luisa Martín es una mujer feliz, una mujer que se empeña también en ser feliz, porque a veces la vida no te lo pone fácil para que lo seas, pero yo me empeño siempre en ser feliz. Soy una mujer tremendamente optimista, con una memoria muy selectiva, me acuerdo de lo que me da la gana. Procuro no acordarme de lo malo se me olvida rápidamente. Soy una mujer con una conciencia social muy muy acentuada y procuro poner mi granito de arena en lo que puedo. Y este año he decidido cuidarme a mí misma y ponerme la primera de la lista. Por delante de Bruno y por delante de Albert, ¿eh? Ojo, mira, que esto sí que
esto es nuevo.
Sí que
¿Qué
esto
significa nuevo? Eso, sí que es eso de cuidarme a mí misma?
Hombre, pues porque yo soy una madraza que no sé, me faltan alas para tanto polluelo ya. Mm. pero bueno, que he decidido cuidarme, he decidido, bueno, pues pensar en mí también y esto sí que es...
Cuando hacía El tiempo y los Conway, era la gallina clueca, está maravillosa, todos, mira, cuando había conflictos con el director iban todos allí, a ver qué pasa, me encantaba. Ejerce de madre, es una gran madre. Oye, ¿qué es ser madrileña?
Ser madrileña es...
Y te lo sabes, lo tienes clarísimo, ¿eh?
Ah, bueno, claro, pero ellos que tengan claro lo que tengan claro. Yo tengo claro lo mío.
Pero lo tenemos claro nosotros.
Yo lo tengo clarísimo. Yo estoy orgullosísima de ser madrileña, estoy orgullosísima de ser española porque me parece que no se vive mejor en ninguna parte del mundo, que no se come mejor en ninguna parte del mundo y que no hay mejor hospitalidad que en este país. Y Madrid, sobre todo, es la esencia de eso. Yo creo que Madrid... Es una ciudad, a mí me desespera que haya atascos a las 2 de la mañana, pero me enorgullece que los haya. Me parece que es una ciudad en la que yo llego y quiero llegar a casa y hay un atasco y me da rabia, pero por el fondo estoy diciendo qué maravilla que la gente siga queriendo salir a la calle, siga queriendo vivirlo todo intensamente. Hay un hervir cultural en Madrid brutal. Aquí a nadie se le pregunta de dónde viene. Y esto es absolutamente maravilloso. Yo creo que mucha gente se le pasarían las tonterías si viviera un tiempo en Madrid. En cuanto vives un tiempo en Madrid, se te pasan mucho las tonterías.
Yo me acuerdo además, claro, es que en definitiva todavía Madrid tiene mucho olor a pan, a campo, a pueblo. Y estaba recordando una frase de García Pavón que es el que califica a Madrid como un polachón manchego. Es que todavía tiene mucho de eso.
Yo hablo, cuando voy por ahí, digo mira, porque mi pueblo... Pero ¿tú dónde eres? ¿Tú no eres de Madrid? Pues eso digo, pues de Madrid, mi pueblo es Madrid. Y me ¡ay, desde luego cómo sois los actores desnobles! Y digo, ¡qué tontería! No, es que es un pueblo. A mí me encanta salir... Y enrollarme con el panadero, con el señor de la carne, con el... Eso me gusta muchísimo.
Porque eso es vida de barrio. O sea,
vida de barrio, a mí me encanta hacer vida de barrio.
Sentir el barrio, sé que te conozcan en las tiendas, conozcan los vecinos. E incluso te conoce gente con la que nunca hablas, pero que sabes que te conoce. ¿Eh? Y que tú conoces a él también, ¿no? O sea,
mira, una amiga mía dice que solo te puedes ir a vivir a un barrio... cuando ya tienes un bar donde al entrar ya te ponen lo que tomas.
Pues eso en Madrid pasa enseguida.
Entonces, si tú llegas y ya te ponen... Yo soy una tía rara, porque claro, yo me cuido como, vamos, me tengo que cuidar como si fuera una figurita de Sebres. Y entonces yo tomo siempre agua caliente con limón, ¿no? Entonces, para comer, para tal, todo, agüita calentita.
¿Eso
con limón.
Por la voz?
Por la voz, por el hígado, por mis cosas.
Tú no sabes lo que es empezar un ensayo con ella.
Sí, bueno, sí.
Te dice, tomas esto, tómate esto. ¿Cuántas
no, pero eso te lo tomo yo a ti. A ti te lo doy porque tú estás fatal. Yo estoy fenomenal. Y entonces, yo ahora llego a un bar que se llama La Plancha, que es fantástico, que donde como de vez en cuando y tal y cual, y yo según llego me ponen mi agüita con limón. Oye, es que
está mucho gusto,
normalmente tienes que dar muchas explicaciones, pero ¿cómo limón? Perdone, a ver, agua, el limón se lo traigo aparte. No, ya me lo exprimo yo, no se preocupe. Pero ¿cómo quiere usted? ¿Muy caliente? Entonces ya cuando llegas y ya te lo ponen, dices, este es mi bar.
Bueno, María Luisa, y puede que no te conozcan en el bar porque has entrado. A mí me ocurre, especialmente en un bar que hay en Felipe II, en la plaza de Felipe
II. Pero bueno, si vivís... ¿Vives en Felipe II?
No, yo vivo en el Niño Jesús. Yo vivo en la plaza del Niño Jesús.
Rondando, estamos ahí, ¿no? Estamos barrio, rondando. Somos un poco el bar.
Y entonces, cuando paso a ese bar... No saben, porque a veces cambio la consumición, pero bueno, generalmente el saludo del señor es ¿qué va a ser joven? Y entonces...
Eso mí, ya te viene arriba.
El ¿qué va a ser joven? Ya se ha ganado la propina, porque sienta muy bien. ¿Qué va a ser joven? Sienta muy bien, ¿eh? O sea que...
O que te diga, a mí me dicen ¿qué guapa estás? Mira qué maja eres, qué guapa estás. ¿Qué te pongo, hija?
Claro,
¿qué te y ya pongo? Dices, pues ya está. Pues ponme lo que quieras.
Ponme lo que quieras. Oye, has hablado antes de una cosa que me parecía muy, muy interesante, viniendo de un director de la talla, además, de nuestro buen amigo. La vida y el teatro. Es que yo no sé cómo se puede separar eso.
No.
Decías tú, María Luisa, es que no se puede separar ni la vida del teatro, ni tampoco muchas veces la radio de la vida. Así es que nos comportamos...
Un detalle. Montserrat Caballé, la última entrevista que hace, yo me quedo, porque dice... Creo que me he equivocado, escucha, y no he sido buena madre, no he dedicado el tiempo, y me llamó mucho la atención. Por eso le he preguntado, porque de repente una mujer como Montserrat se va y antes de irse tiene la necesidad de decir, no sé si lo he hecho bien como madre. Por eso es un balance que digo...
Pero bueno, eso te lo preguntas siempre, pero yo creo que si fuera cajera de Mercadona o fuera, yo qué sé, fuera directora del BBV Vizcaya, yo también me lo preguntaría, porque una madre siempre se pregunta si ha sido buena madre. Sí. O sea, da igual a lo que te dediques.
¿Un padre no?
Un padre se lo pregunta menos, yo creo. Sinceramente, ¿eh?
Sí, No es feminismo
ni... No, pero creo que un padre se lo pregunta menos. Yo me lo pregunto muchas veces. Luego, como también me sé mucho la teoría, porque claro, estoy acostumbrada a estudiarme guiones, pues también me estudio los personales, ¿no? Que son muy prácticos para la vida. Entonces, la teoría me la sé. Me digo, no, es una cuestión de calidad, no de cantidad. Es una cuestión... Tú le das a tu hijo lo que puedes. Tienes que darle la madre más auténtica.
Es una madraza maravillosa. Por eso te digo, lo tiene equilibrado. Dime una cosa, dime un rincón de Madrid. Ese que dices, no lo he contado nunca, pero por este rincón mato.
Hombre, matar.
Hombre, matar, pero ese rincón que uno guarda...
Pues mira, matar no, pero te diré. Hay un monumento a Campo Amor en el Retiro, en el Paseo de Coches, que para mí es un sitio especial, porque... Nosotros vivíamos enfrente del Retiro con mis padres y nosotros, bueno, yo iba todos los días al Retiro, todos los días, y todos los días a la Casa de Fieras. Cuando costaba tres pesetas.
Sí, me acuerdo.
Ir a la Casa de Fieras. Entonces,
por cierto, qué bonito, además, a ver si has reparado en lo que yo reparo cuando voy a la Casa de Fieras, que voy mucho. Donde estaban los tigres y los leones,
sí,
está la gente leyendo. Está la gente leyendo.
¿Sí?
En las mismas, las jaulas. Hombre, las han reformado.
Bueno, es que eran jaulas urnas, ¿te acuerdas? Que eran jaulas urnas.
Digo, pero vamos a ver, ¿qué mutación es esta que donde estaba la fiera, de repente lo que hay es una chica leyendo un libro ahora? Quizá un poema de, pues no lo sé, de Claudio Rodríguez, o un poema de Rilke, o un ensayo, o lo que sea.
Pues
¿no?
Mira, sería bonito el poema de la pantera.
Pues sería bonito.
De Rilke.
O Kafka
haciendo el mono. Claro.
Pero valía tres pesetas.
Valía tres pesetas. Yo todos los días. De hecho, salíamos en el nodo, mis hermanos y yo. Salíamos en el nodo. Porque en el nodo iba permanentemente a la Casa de Fieras a hacer reportaje. Y decía, los niños de España, los niños de Madrid van a la Casa de Fieras y le dan a las cabras algarrobas. Nosotros. Sí. Dándole agarrobas. Y al día siguiente, los niños de Madrid, no sé qué, digo, ¿no? Con nuestros abriguitos. Pero bueno, yo siempre, como iba, el monumento a Campo Amor, que no es que a mí me gustara especialmente Campo Amor, pero a mi madre...
Ahí hubo algo.
Mi madre siempre decía, José Luis, haznos una foto aquí.
¡Qué bonito!
Y entonces mi madre se ponía así, hacía como... Un poco como Rita Hayworth, dejaba la melena de lado y se hacía una foto. Y mi padre, que sí, ahora voy, cariño, ahora voy, ahora te hago la foto. Mi padre tenía una Foglander, una cámara muy buena, le encantaba la fotografía y siempre nos fotografiábamos ahí. Entonces era como siempre, hombre, el retiro para mí es que cada rincón tiene un secreto, porque he pasado por todos los rincones del Retiro. De hecho, a mi madre la esparcimos por el Retiro. No la,
¿sí?
La esparcimos en bolsitas.
Qué bonita palabra, la de esparcir, ¿eh?
Sí. Mi madre está por el Retiro esparcida por todas partes. Porque ella decía que era su finca. Decía, me voy a la finca.
¿Un teatro de Madrid?
¿Un teatro?
Sí.
El María Guerrero.
¿Un cine?
Pues mira, un cine que ya no existe, el 6 de Baranda.
¿Ya no existe? ¿Qué hay ahora?
Pues es un sitio de estos de bolas, de niños, de recreo. Ay. Pero ahí íbamos a ver, pues, normalmente a Tarzán en sesión continua. Te metías el sábado o el domingo a las 4 de la tarde y salías a las 8 de la noche corriendo, pero te habías visto a Tarzán 3 o 4 veces.
Ahí lo tienes.
Iba mucho a un cine que me llamaban mis tíos, al cine Fundadores.
Fundadores,
por Dios.
Y además me sorprendía muchísimo nada más entrar el olor del cine, es que olía.
Olía a cine.
A cine.
A ese olor completamente empalagoso que era entre caramelo de menta, de violeta, sí, una cosa horrorosa, sí.
Estaba Madrid plagado de cines de doble función, claro.
El barrio de Prosperidad, que ahora hay gimnasios donde había cines, ¿no? Una librería.
Una librería, pues... Bueno, a mí me gusta mucho una librería pequeñita que hay en el callejón de San Ginés.
Hombre.
De viejo, que es de viejo.
La librería de viejo. Y luego me gusta mucho la Cuesta Moyano. Ahí he comprado yo lo más grande.
Y
luego es una pena que en el Vips hayan dejado de vender libros.
Bueno, porque eran muy baratos, eran muy baratos.
Los libros
y buenos,
mejores de Tassen, de todo.
De horas que nos hemos pasado todos en esas librerías del Vips, ¿a que sí?
Sí, maravillosos, porque yo he comprado libros de arte, yo soy una enloquecida de la pintura, y joder, unos libros de arte maravillosos por 4 duros, vamos.
Es verdad.
Una taberna, hay que hablar de taberna estando en Madrid.
Pues taberna, muchas. Pero vamos, hay una taberna que no es específicamente taberna, pero es las Cuevas del Sésamo.
Sí, además ahí se dan premios literarios también. Yo sé que ahí se reunió un jurado. Bueno, es que hubo un premio Sésamo, la que recuerdo.
Sí,
lo dieron a un amigo mío, a Luis Béjar, a Sacristán, le dieron el premio Sésamo.
¿Sí?
Sí, por un libro que se llamaba Aquello que llamábamos Berlín, y fue premio Sésamo, y allí se reunía además. Sí.
Yo era muy amigueta del porque iba todas las tardes cuando empezaba a estudiar teatro y tal, esa vida bohemia. Pues la verdad es que el sitio era muy especial, porque, y supongo que seguirán todas las citas literarias en las paredes y todo eso, un sitio muy especial.
Oye, has salido a bailar hace mucho, a bailar, porque bailar, hay mucha gente que baila en Madrid, ¿tú no, Luisa?
Pues yo hace mucho que no bailo.
¿Has ido a bailar en Madrid?
No, hace mucho que no bailo, ¿sí? Hace mucho que no bailo, si es que no tengo vida. Si es que no tengo vida, no salgo de mi comisaría.
A ver, no tiene vida porque hay que entrar de lleno. Todas las tardes la podemos ver haciendo... De hecho, el primer día que la vi dije, no es posible, es ella, ¿no?
Sí.
De comisario, de policía...
No, perdona, inspectora jefe.
Inspectora jefe, es que no es lo mismo, porque lo entiendo perfectamente.
Me tendría que presentar a las oposiciones y no tengo el cuerpo.
¿La imagen que tenías de la policía te ha cambiado?
Bueno, yo... un poco sí, ¿eh? Un poco sí. Es curioso porque este sábado voy a darle yo un premio. Me han llamado para entregarle yo un premio a la policía. A mí, vamos.
A un madero,
efectivamente. Yo, hombre, con los años, pues te vuelves inteligente. Yo cuando he sido adolescente he sido muy boba. Y yo he tenido muchos prejuicios, porque yo viví la época, somos casi de la misma edad, y vivimos la época en la que había que correr con las botas camperas.
Porque la policía nunca era amiga.
Y entonces cuando venían los de la Brigada de Toledo con el pañuelo verde, es que te morías de miedo. Pero yo con el tiempo, pues efectivamente, pues ya evolucioné y la imagen de la policía pues cambió completamente para mí. Pero claro, meterte dentro de la piel de una inspectora jefe de policía, que además mi personaje es una mujer que ha pertenecido al primer la primera promoción femenina de la Policía Nacional, pues me lo he tenido que currar mucho, he tenido que hablar mucho. Y, ostras, es muy fuerte. Y luego conocí a una inspectora de policía que había vivido los años del plomo en el País Vasco.
Oh.
Y ella era de la segunda promoción. Y yo la miraba a los ojos y te juro que en ese momento, yo pues prácticamente le pedí perdón por lo que yo había podido llegar a sentir por la policía, porque me contó su vida y ya cuando te la cuentan así... ¿no? Al lado y está su hija y dice, yo es que a mi hija prácticamente no la mandé con mi madre porque todos los días teníamos el riesgo de que mirar el coche y que nos pasara cualquier cosa y tal. En fin, eso tremendo. Sí, claro, cambia la imagen.
Servir y proteger, ¿no?
Servir y proteger, y ahí estoy yo, sirviendo.
Pero
y protegiendo.
Fíjate, lo que es que un español cuando se pone un uniforme cambia mucho las cosas, ¿eh? Todos nos deberíamos poner algunos uniformes. Bueno, desde la época de Valle lo sugieres. Qué menudos eran los ministerios, eran los que mandaban.
Bueno, sí, es verdad. Y además es que algunos sugieres y algunos bedeles en la universidad llevan una especie como de galones en la bocamanga que dices, bueno, esto
tiene que ser un capitán general.
Es día de confesión. A los 15 años a mí me vistieron de capitán de navío y me pusieron al frente del ascensor del gobernador del Banco de España. Y yo le decía al portero mayor, un momento, ¿por qué los militares se dan la vuelta? Y me dice, hijo, porque vas vestido de capitán de navío.
Bueno, capitán de navío, estás a un punto de ser almirante. O sea, que yo que hice la mili y fui infante de marina, yo veía un capitán de navío y me cuadraba rápido, vamos, vino taconazo.
Pues me dieron un crío de 15 años, imagínate, ¿no? Luisa, esta es tu casa, que sigas así. Que lo personal...
Toca adelgazar, ¿eh? Así
bueno,
no,
escúchame
así,
una cosa, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero...
Que si no es que me va a estallar el uniforme,
pero
es que me gusta
tienes
mucho.
Que dejarnos una frase de Madrid, esa frase que vamos a empezar una historia de frases, de citas de Madrid, la primera tiene que ser la tuya. Además, te gusta improvisar y eres muy buena improvisadora. Sí, decirles, y mientras estás pensando la frase que la vas a decir, que ayer se presentó un libro en la embajada, no, en el Instituto Francés, en el Teatro del Instituto Francés vino el autor de teatro que más representaciones, obras de teatro está poniendo en Europa. Pero vino a presentar una novela. Estamos hablando de Eric Emmanuel Smith, ustedes lo conocerán por El señor Ibrahim y las flores del Corán. La novela se llama La venganza del perdón. Yo estoy dirigiendo en estos momentos una obra suya que es Óscar o la felicidad de existir. Y si algo le caracteriza a este autor, un hombre joven, pero lleno de humanidad, y haciendo un teatro distinto, un teatro de sentimientos. Léanlo, porque en esta Europa, donde escribir en París y escribir en Madrid es la globalización, habla de nosotros, de los seres humanos, de nuestros sentimientos de culpa.
¿Me dejáis que os haga un pequeño regalito antes de que marche, claro, Luisa? ¿Eh? Como hemos hablado de Galdós, por cierto, al lado del monumento a Campoamor está el de Galdós también. Que es,
Di por qué se hizo ese monumento. Ese monumento se hizo porque no tenía un duro, porque no llegaba a fin de mes, porque no tenía para comer. Escribir en España es llorar, decía Larra.
Ayer que hablaba con esta profesora, con Rosa del Amor, sobre un libro que ha hecho sobre Galdós, en fin, estuvimos poniendo algún tipo de músicas propias de la serie, de Fortunata, de tal, y algunas voces de actores y actrices pues que han hecho algo de teatro con Galdós, que no hizo mucho teatro, pero hizo...
Está por hacer digo, el abuelo, realidad.
Bien, porque vamos, él es un novelista, básicamente, ¿no? Es un novelista. Y del abuelo extraje un momento que me pareció sublime, primero por lo que dice y cómo redacta Galdós, y en segundo lugar por cómo el actor que interpreta dice lo que Galdós escribía. Exactamente es este momento.
Miserables. Oiga, don Rodrigo, por si lo ha olvidado, le diré que yo soy el alcalde de Jerusalén.
Tú no eres nadie. ¿Tú? Tú no sabes quién eres, maldito cobista. Tú eres un ser rastrero y un ladrón. Tú eres el alcalde de esta ciudad porque tiene que haber de todo. Tú vives de dar contratas a tus compinches y de robar. Y además, y eso es lo peor de todo, eres un pelagatos que terminarás envenenando a media humanidad con tus fideos falsificados.
Don Rodrigo, yo no puedo consentir...
Tú puedes consentirlo todo.
Era un regalo para Luisa antes
muchísimas
de que se marche.
Muchísimas gracias, me ha encantado. Tú eres un pelagato.
Que se nos va. Dinos tu frase.
Madrid me deja ser yo.
Buah. ¿Dónde tienen que mandar nuestros oyentes sus
pues
citas?
Nos las mandan al Twitter del Enfoque, a @elenfoqueom. Hemos recibido felicitaciones por la nueva sección. Nos dice Ángeles que le encanta la idea. Paloma, lugar de encuentro de gatos madrileños y universales. Ciudad de cañas y de vermuts. Nos dice. Y hay también quien nos ha mandado frases que, aunque no son suyas, pues le recuerdan a Madrid. Por ejemplo, Adolfo, que tira para lo taurino una frase de Antoñete. Soy lo que soy gracias a Madrid, en Madrid y por Madrid.
Qué bonito. Chenel, el maestro Chenel.
De Antoñete, bueno, Antonio Chenel.
Tenemos que bajar el telón y abrir otra ventana que no es tan agradable como la que traía Luisa, pero que es irremediable y que hay que ir a ella, que es la actualidad y la reflexión política. Gracias, Luisa, por estar aquí.
Gracias a vosotros por traerme.
Muchas gracias.